¿Qué es un agujero negro? Algo que hay en un calcetín negro.
Cuántos de conocimiento, tu podcast para aprender en pequeñas dosis.
Todo el universo estaba en un estado tenso. Entonces hace casi 14.000 millones de años comenzó la expansión. Espera, la Tierra comenzó a enfriarse, los autótrofos comenzaron a bater, los neandertales desarrollaron herramientas. Construimos un muro, construimos las pirámides, matemáticas, ciencia, historia, desentrañando los misterios que comenzaron con el Big Bang. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
Bienvenidos a Cuántos de Conocimiento, el podcast que transforma los contenidos de carreras universitarias y más en aprendizaje accesible. Escucha y aprende sobre cualquier tema, a cualquier hora y en cualquier lugar.
Comenzamos con la asignatura Astrofísica, optativa perteneciente al grado de Física. Una asignatura que cuenta con 15 cuantos de información. En este primer cuanto, iniciamos un emocionante viaje a través del universo. Nos sumergiremos en los orígenes de la astronomía, exploraremos la esfera celeste y comprenderemos los sistemas de coordenadas astronómicas que nos permiten localizar con precisión objetos en el cielo. Así que prepárate para despegar en esta primera aventura hacia las estrellas. La historia de la astronomía es tan antigua como la humanidad misma. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han mirado hacia el cielo nocturno, fascinados por los puntos brillantes que veían. Las estrellas, los planetas, la luna y el sol no solo capturaron su atención, sino que también jugaron un papel crucial en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Los antiguos egipcios, por ejemplo, alinearon las pirámides con las estrellas, mientras que los babilonios realizaron observaciones detalladas de los movimientos planetarios, que más tarde utilizaron para predecir fenómenos astronómicos. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia que la astronomía comenzó a desarrollarse como una ciencia. Filósofos como Aristóteles y Ptolomeo propusieron modelos del universo que influirían en la astronomía durante siglos. En particular, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que situaba a la Tierra en el centro del universo con los planetas y estrellas girando a su alrededor, fue ampliamente aceptado hasta la llegada de la revolución científica en el Renacimiento. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico desafió esta visión con su modelo heliocéntrico, que situaba al Sol en el centro del universo, con la Tierra y los demás planetas orbitando a su alrededor. Este fue un momento decisivo en la historia de la astronomía, que abrió la puerta a las observaciones de Tycho Brahe y las leyes de Kepler, y que finalmente culminó con las observaciones telescópicas de Galileo y las leyes de la gravedad de Newton. Pero para comprender realmente el cielo necesitamos un marco de referencia. Aquí es donde entra en juego la esfera celeste. La esfera celeste es una proyección imaginaria de la bóveda celeste sobre una esfera de radio arbitrariamente grande centrada en el observador. Todos los objetos celestes, estrellas, planetas, la luna, el sol, se proyectan en esta esfera, lo que nos permite localizar su posición en el cielo. Aunque sabemos que estos objetos están a distancias inmensas y variadas, la esfera celeste es una herramienta útil para la astronomía práctica. Para orientarnos en la esfera celeste usamos coordenadas astronómicas, que son sistemas de referencia que nos permiten especificar la ubicación de un objeto en el cielo. Existen varios sistemas de coordenadas, pero los más comunes son el sistema de coordenadas ecuatoriales y el sistema de coordenadas horizontales. El sistema de coordenadas ecuatoriales es similar al sistema de coordenadas terrestres de latitud y longitud, pero proyectado en el cielo. Se basa en el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. En este sistema, las coordenadas se definen por la ascensión recta, AR, y la declinación, DS. La ascensión recta es similar a la longitud terrestre y se mide en horas, minutos y segundos de tiempo, mientras que la declinación es equivalente a la latitud terrestre y se mide en grados, minutos y segundos de arco. Este sistema es especialmente útil porque es independiente de la posición del observador en la Tierra. El sistema de coordenadas horizontales, por otro lado, está centrado en el observador y depende de su ubicación en la Tierra. En este sistema, las coordenadas se definen por la altura, o elevación, y el azimut. La altura es el ángulo de un objeto sobre el horizonte, mientras que el azimut es el ángulo medido a lo largo del horizonte desde el norte hasta el punto directamente debajo del objeto. Este sistema es útil para observar el cielo desde una ubicación específica, ya que nos dice exactamente dónde mirar para encontrar un objeto en el cielo. Ambos sistemas de coordenadas son esenciales para la astronomía, ya que nos permiten mapear el cielo de manera precisa y realizar observaciones detalladas. Los astrónomos profesionales y aficionados utilizan estos sistemas para localizar estrellas, planetas y otros objetos celestes, ya sea a simple vista o con la ayuda de telescopios. Además, estos sistemas de coordenadas son fundamentales para planificar observaciones astronómicas. Por ejemplo, si quieres observar un planeta como Marte, necesitas saber su posición en el cielo en un momento y lugar específicos. Utilizando el sistema de coordenadas ecuatoriales, puedes encontrar la ascensión recta y la declinación de Marte y luego convertirlas al sistema de coordenadas horizontales para saber exactamente dónde mirar desde tu ubicación. La astronomía ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en las antiguas civilizaciones hasta convertirse en una ciencia moderna que nos permite explorar los confines del universo. Y todo esto comienza con una comprensión sólida de la esfera celeste y los sistemas de coordenadas astronómicas, que son las herramientas básicas que los astrónomos utilizan para explorar el cielo. Con esto hemos establecido una base sólida para nuestros estudios en astrofísica. En el próximo programa exploraremos el transporte radiativo, el espectro electromagnético y cómo los astrónomos utilizan estas herramientas para estudiar la luz que nos llega desde las estrellas y otros objetos celestes. Pero antes de cerrar, vamos a revisar las ecuaciones y conceptos clave que hemos mencionado. Empezaremos con el sistema de coordenadas ecuatoriales, donde las dos coordenadas principales son la ascensión recta, AR, que es el equivalente a la longitud terrestre, medida en horas, minutos y segundos de tiempo. Se cuenta desde el punto vernal, el lugar donde el Sol cruza el ecuador celeste en su camino de sur a norte. Continuamos con la segunda coordenada llamada declinación, DEC, equivalente a la latitud terrestre, medida en grados, minutos y segundos de arco, desde el ecuador celeste hacia los polos celestes. Ahora explicaremos el sistema de coordenadas horizontales. Las coordenadas principales son la altura o elevación, que es el ángulo desde el horizonte hasta el objeto, medido en grados. Varía de 0 grados en el horizonte a 90 grados en el cenit, el punto directamente sobre el observador. La segunda coordenada es el azimut, que es el ángulo a lo largo del horizonte medido desde el norte en el sentido de las agujas del reloj. Varía de 0 grados norte a 370 grados. Por ejemplo, si un planeta tiene una altura de 45 grados y un azimut de 135 grados, sabremos que se encuentra a medio camino hacia el cenit en la dirección sureste.
Un dato curioso.
El Sol, nuestra estrella central, contiene aproximadamente el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Esto significa que todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y otros objetos en el sistema solar combinados suman solo el 0,14% restante. Para ponerlo en perspectiva, Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema, contiene la mayor parte de esa fracción restante, pero sigue siendo una pequeña gota en comparación con la masa solar. Esta enorme masa del Sol es la razón por la cual su gravedad es tan dominante, manteniendo todos los planetas y objetos celestes en órbita a su alrededor. Sin la gigantesca masa del Sol, el sistema solar como lo conocemos simplemente no existiría. Es la fuente de energía que impulsa las reacciones nucleares que lo mantienen ardiendo y que da vida a nuestro planeta. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda que esa brillante estrella no solo es el centro de nuestro sistema, sino que también es, literalmente, el peso pesado del vecindario cósmico.
Aquí termina nuestro episodio de hoy, pero el aprendizaje nunca se detiene. Nos escuchamos en el próximo programa.